Hoy hablaremos de los duelos, pero no de los duelos en el sentido psicológico de la palabra, ni tampoco como el periodo posterior a un fallecimiento, sino en el sentido contundente y literal de la confrontación. El término duelo se remonta al siglo XV en Europa. La palabra deriva del latín duellum, que en latín clásico se escribía velium. Y ahí viene, está relacionado con la guerra. Velium, bélico, esto es guerra.
Claro.
O sea que un duelo es un combate. Pero un combate en el que se enfrentan dos personas que se han desafiado individualmente. Suele estar ritualizado y reglamentado y ser consecuencia de un reto, un desafío previo, que surge a partir de una enemistad nacida de una ofensa tenida como tal por alguna de las dos partes o por ambas. El duelo se haya vinculado a los conceptos clásicos de honor y venganza. Así que es necesario un poco de salvajismo cultural para...
Sí. Una combinación explosiva esa.
Jurídicamente, en la Edad Media tenía que ver con el llamado juicio de Dios, u ordalía, del que hemos hablado alguna vez en este programa. Ya en la Ilíada de Homero se cuentan duelos como el de Paris y Menelao, o como el más famoso de todos, que es el de Héctor y Aquiles. Los duelos podían efectuarse con espadas, con sables, o desde el siglo XVIII en adelante, con pistolas. Con este fin, se fabricaban artesanalmente pares de pistolas de duelo para uso de los nobles ricos. Pero ambos contendientes debían ser caballeros. Un noble no podía batirse con un plebeyo. Por este motivo, no dejaron a Voltaire batirse con el noble caballero de Rohan. Y incluso Voltaire, como insistía en batirse, tuvo que resignarse a ser expulsado de Francia mediante una orden dictada por el mismísimo rey.
Ah, mire. O sea que era picante no solo escribiendo, Voltaire.
No, era pesado.
Sí, sí.
Después de la ofensa, los partidarios del ofendido demandaban satisfacción al ofensor, explicitando la demanda, incluso enfatizando la demanda, con un gesto insultante al que era imposible permanecer indiferente. Por ejemplo, golpear al ofensor en el rostro con un guante. Claro. Es clásico eso, ¿no? O incluso usted podía tirar un guante al suelo delante del tipo. Cada parte en disputa debía elegir un representante de confianza, el padrino, ¿no? Y el padrino acordaba con el padrino del otro el sitio del campo del honor, ¿no? El lugar. Elegían lugares aislados para impedir interrupciones. El lugar no tenía que permitir que a ninguno de los dos le diera el sol en la cara. Padrino también tenía calidad de testigo, tenía que verificar armas, reglas, y en caso de que su representado falleciera, hacerse cargo de su cuerpo para ser entregado a los familiares, todo eso, ¿no? También era deber de los padrinos comprobar que las armas fueran iguales, que el duelo resultara justo. El duelo podía ser a primera sangre. El duelo finalizaba tan pronto como uno de los duelistas resultara herido. Podría ser también hasta que uno de los contrincantes fuera severamente herido. Quiere decir que no estaba capacitado para seguir con el duelo. Y podía ser a muerte. No habría satisfacción hasta que la otra parte estuviera mortalmente herida. En el caso de los duelos a pistola, cada parte podía disparar un tiro. Si ninguno acertaba el disparo y el desafiante se consideraba satisfecho, el duelo podía declararse terminado. Y ahí es donde terminaba la mayoría de los duelos. Así terminaba.
Ah, no llegaba.
La mayoría terminaba así. Bueno. También podía ser que continuara el duelo hasta que uno fuera herido o muerto, pero en realidad más de dos disparos era difícil que se diera. Bueno, ahora vamos a referirnos a dos duelos famosos, ambos en Estados Unidos. El primero es aquel en que se enfrentaron Alexander Hamilton y Aaron Burr, que era adversario político, ¿no? Burr era vicepresidente de los Estados Unidos y Hamilton había sido secretario del Tesoro de Washington. Pertenecían a distintos partidos. Se batieron a duelo el 11 de julio de 1804 a las 7 de la mañana en Weehawken, Nueva Jersey. Hamilton disparó por sobre la cabeza de Burr, un tiro alto. Aparentemente, como muchos hacían, falló intencionalmente. Muchas veces se hacía esto, ¿no? El que tenía el derecho a hacer el primer tiro, tiraba al aire, y el otro en general hacía lo mismo. Era casi una cortesía, pero a veces no pasaba esto. Pero Burr disparó y la bala impactó contra la parte baja del abdomen de Hamilton. La bala rebotó en una costilla, bueno, un daño considerable, cayó al suelo, soltó la pistola y Burr avanzó hacia él, incrédulo, lo que según dicen demostraría que estaba arrepentido, qué sé yo. Llevaron a Hamilton a la casa de un amigo donde se murió al día siguiente. Y este duelo fue uno de los conflictos personales más conocidos de la historia norteamericana. Y empieza con unas declaraciones sobre Burr que Hamilton realizó en 1804, cuando Burr era candidato a gobernador del estado de Nueva York. Ya en ese momento este tipo de prácticas estaba empezando a prohibirse en el país. Bueno, Hamilton murió, Burr sobrevivió, fue acusado de homicidio, los cargos fueron desestimados, pero bueno, terminó su carrera política, la de Burr, sí, y sí, la de Hamilton también.
Sí, claro, ¿no? Claramente.
Así que, parece que Hamilton, que provenía de una familia pobre, tenía un gran desprecio hacia Burr, y están en todas sus cartas, especialmente las que escribió a su amigo James McKenzie, en donde habla peste de Burr, pero lo hacía también públicamente. Burr no se quedaba atrás, contestaba publicaciones periodísticas, un cobarde, el otro que esto, que lo otro. Pero lo más llamativo de este duelo es este dato. No hace mucho, es decir, pasados muchísimos años del día del duelo, alguien revisó las pistolas que se usaron para ese duelo. Y se descubrió que la pistola que había usado Hamilton tenía un dispositivo que aceleraba la reacción del aparato, es decir, que permitía disparar más rápidamente.
Ah, bueno, y entonces, ¿y eso no lo revisaban porque tenían los padrinos?
Sí, tenían que revisarlo. Bueno, sí. O no lo revisaron, o lo revisaron
o estaban arreglados.
Sí, estaban arreglados.
Porque para arreglar hay que arreglar con el padrino.
O es mentira lo que le estoy diciendo.
Bueno, varias cosas pueden ser.
Pueden ser varias cosas. Ahora, ¿cómo es posible entonces que Hamilton haya disparado al aire si había preparado su pistola para disparar más rápido? Y la respuesta, o una respuesta posible, es esta. Por culpa del dispositivo para acelerar el disparo, la pistola en el momento del tiro se levantó.
Se le fue para arriba.
Se le fue para arriba y el tiro le pegó a un árbol, a la rama de un árbol.
Y él sobreactuó preocupación y todo porque ya se sentía que ya había lucubrado ese plan.
No, no, pero él no tuvo tiempo.
No, no,
pero Hamilton fue el que murió.
Ah, claro, el otro era el que tenía.
El otro,
claro,
fue el otro. Hamilton quiso sacar ventaja, pero el disparo se
le salió para el otro lado.
El otro, pum, le tiró y le pegó. Después viene ese episodio de Burr, que fue el que acertó, claro, el tiro, fingiendo o sintiendo preocupación o arrepentimiento. Que bien podrían ser legítimos, porque me imagino que después de acertarle un tiro a uno en el donde sea,
sí,
uno,
debe ser
uno siente en qué situación se ha metido, eso por más canalla que sea. Y bueno, total que hasta ahora no se sabe. Porque además, los como era ilegal batirse, todos decían que no habían visto nada.
Claro, no hay registro.
Dice, no, yo me tapé la cara, no quise ver, qué sé yo. Así que no sé si lo sabremos alguna vez. El segundo duelo es el de Andrew Jackson, como usted sabe, fue presidente de los Estados Unidos, con un señor Charles Dickinson. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Jackson mató al mejor duelista de su época. Porque había tipos que eran aficionados a los duelos, no aficionados, que tenían muchos duelos, que se peleaban, se desafiaban a duelo,
claro,
y se batían centenares de veces.
Y serían buenos porque si tuvieron tantos, que
claro,
serían buenos.
Y estaban vivos.
Claro.
Ahora bien, Andrew Jackson era terrateniente, defensor de la esclavitud, era una figura influyente en la sociedad norteamericana antes de llegar al poder. Y resultó ser que el abogado Charles Dickinson era rival político de Jackson y mucho mejor tirador que él. Bueno, parece que en algún momento este Dickinson habló mal de la mujer de Jackson, Rachel. Le dijo que era una prostituta. Antes del duelo había habido otras razones que despertaron la inquina entre Jackson y Dickinson. Parece que el suegro de Dickinson, un señor Irwin, había apostado con Jackson en una carrera de caballos. Había habido una discusión, se habían enemistado y desde luego Dickinson tomó el partido de su suegro y ahí empezaron los insultos de ida y de vuelta hasta que este tipo de Dickinson dijo que la mujer de Jackson era una prostituta. A mí me parece, estoy tocando de oído, que la mujer de Jackson murió. En ese momento.
En esa circunstancia.
En esa circunstancia. Antes del duelo. Creo, ¿eh? Les pido perdón a los oyentes, hagan de cuenta que está. Bueno, como tantas veces ha ocurrido, ¿no?
Sí, bueno, es un dato.
Y entonces, en el entierro de su mujer, Jackson dijo, prometió que se iba a vengar aquel que había profanado el nombre de esta santa mujer, que bla, bla, bla. O sea, se la juró.
Claro.
Se la juró. Y finalmente apareció un desafío con toda la regla y el enfrentamiento se llevó a cabo en un campo cerca de Nashville, Tennessee. Ambos estaban armados con pistola. Y acá dice, el ambiente estaba cargado de tensión. Bueno,
¿y qué quiere?
¿Qué quiere?
¿Qué va,
estamos
¿qué
por batirnos a duelo? Jackson conocido por su determinación, era un tipo pesado Jackson, tomó su lugar en el campo de honor. Dickinson disparó primero y le pegó, lo acertó en el torso a Jackson. Pero Jackson, a pesar de la herida, se mantuvo en pie y con un disparo preciso lo liquidó a Dickinson. Creo que se le acertó aquí en la frente. Chao. Para terminar esta charla,
sí,
citaré un duelo a principios del siglo XX en la Argentina. Hipólito Yrigoyen se enfrentó a Lisandro de la Torre en un duelo con sable. Yrigoyen no tenía experiencia en esgrima, entonces contrató un maestro. Pero Lisandro de la Torre era un maestro de la esgrima. Y había ganado varias competiciones deportivas de esgrima.
Sí, bueno.
Durante el duelo, Yrigoyen hirió a de la Torre 3 veces y este no lo pudo tocar. Así que mire cómo se dio, ¿no?
La suerte del principiante.
Sí, sí. Lo hirió 3 veces, el duelo se dio por terminado. Después de este duelo, de la Torre se dejó la barba para que no se le notara, para ocultar los cortes que Yrigoyen le había hecho. Nada.
Y lo conocemos con barba en la historia.
Y lo conocemos
a Lisandro de la Torre, ¿no?
No con feites.
No, lo conocemos con barba.
Yo voy a recordar otro duelo, pero me tienen que ayudar los oyentes, pues yo no me acuerdo. Cerca de mi casa, en el barrio de Belgrano, yo conocí esa casa siendo muy joven. Yo trabajaba en teléfonos en Belgrano y entonces muchas veces me mandaban a arreglar el teléfono a alguna de las grandes casas que había todavía en ese tiempo, hasta que ocurrió la catástrofe de la repartición horizontal de la tierra y empezaron los edificios, etcétera. La casa ya no existe más. Y se llamaba la Casa del Ángel, inmortalizada en una película de Torre Nilsson. Y ahí se batieron Alfredo Palacios y creo el doctor Arturo Jaureche. Pero no estoy seguro. Estoy a pura memoria. Ni siquiera consulté. Se me acaba de ocurrir, ¿eh?
Sí, sí.
Ni siquiera tuve tiempo de consultar el Wikipedia, alguna de esas cosas. Bueno, no hablo de los celulares, porque usted en los celulares no encuentra nada.
No, a veces eso no. Eso también lo debe saber Mariano Hamilton, el periodista.
Claro.
Escribió un libro sobre los duelos de esa época.
Ajá.
Y los duelos políticos de la Argentina. Así que, bueno, él lo debe saber.
Podemos recurrir a...
Sí, lo vamos a buscar.
Digo, porque eso yo lo recuerdo por haberlo escuchado cuando era chico. Se hablaba de eso. Se hablaba de ese duelo. Y salía alguna foto, no estaban admitidos los periodistas.
Claro.
Pero desde atrás, desde alguna casa vecina, hubo alguna foto.
Creo haber visto algo
de... Yo recuerdo haber visto, recuerdo la silueta de Jaureche sin camisa.
Y Palacio se retó a varios duelos, me parece.
Sí, es muy posible que
sí. Sí, creo que era...
Vamos a consultar el libro de Hamilton.
Sí.
Y por ahí, en los días siguientes, contamos algunos episodios de estos duelos, que como usted ha visto son bastante interesantes. ¿Con qué canción podemos ilustrarla?
Okay.
Lo primero que uno piensa es en el tango Duelo Criollo, claro, de Lito Gallardo. Y así que, por más que no es uno de mis tangos preferidos, pero vamos a escuchar la versión de Nelly Omar.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar la canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas con su virtud y sus galas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo brilló bajo su débil luz morir los dos.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, duelo criollo.